Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Capítulos 1 a 5 de Moros y Cristianos, por Pedro Antonio de Alarcón. Leído para LibriVox.org por Karen Savage en noviembre del 2007. Capítulo 1. La antes famosa y ya poco nombrada Villa de Aldeire forma parte del Marquesado del Cenet, o, como si dijéramos, del respaldo de la Alpujarra hacia Levante, y está medio colgada, medio escondida, en un escalón o barranco de la formidable mole central de Sierra Nevada, a 5 o 6 mil pies sobre el nivel del mar y 6 o 7 mil por debajo de las eternas nieves del Mulhacén. Aldeire, dicho sea con perdón de su señor cura, es un pueblo morisco. Que fue moro, lo dicen claramente su nombre, su situación y su estructura, y que no ha llegado aún a ser enteramente cristiano, aunque figure en la España reconquistada y tenga su iglesita católica y sus cofradías de la Virgen, de Jesús y de no pocos santos y santas, lo demuestran el carácter y costumbres de sus moradores, las pasiones terribles cuanto quiméricas que los unen o separan en perpetuos bandos, y los lúgubres ojos negros, pálida tez y escaso hablar y reír de mujeres, hombres y niños. Porque bueno será recordar, para que ni dicho señor cura ni nadie ponga en cuarentena la solidez de este razonamiento, que los moriscos del Marquesado del Cenet no fueron expulsados en totalidad como los de la Alpujarra, sino que muchos de ellos lograron quedarse allí agazapados y escondidos gracias a la prudencia o cobardía con que desoyeron el temerario y heroico grito de su malhadado príncipe Aben Humeya, de donde yo deduzco que el tío Juan Gómez Hormiga, alcalde constitucional de Aldeire en el año de gracia de 1821, podía muy bien ser nieto de algún Mustafa, Mahomed o cosa por el estilo. Cuéntase, pues, que el tal Juan Gómez, hombre a la sazón de más de media centuria, rústico muy avisado, aunque no entendía de letra, y codicioso y trabajador con fruto, como lo acreditaba, no solamente su apodo, sino también su mucha hacienda, por él adquirida a fuerza de buenas o malas artes, y representada en las mejores suertes de tierra de aquella jurisdicción, tomó ascenso enfitéutico del caudal de propios, y casi de balde, mediante algunas gallinas no ponedoras que regaló al secretario del ayuntamiento, unos secanos situados a las inmediaciones de la villa, en medio de los cuales veíanse los restos y escombros de un antiguo castillejo, morabito o atalaya árabe, cuyo nombre era todavía la Torre del Moro. Excusado es decir que el tío Hormiga no se detuvo ni un instante a pensar en qué moro sería aquel, ni en la índole o pristino objeto de la arruinada construcción. Lo único que vio, desde luego más claro que el agua, fue que con tantas desmoronadas piedras, y con las que él desmoronara, podía hacer allí un hermoso y muy seguro corral para sus ganados. Por lo que desde el día siguiente, y como recreo muy propio de quien tan económico era, dedicó las tardes a derribar por sí mismo y a sus solas lo que en pie quedaba del vetusto edificio arábigo. «Te vas a reventar», le decía su mujer al verlo llegar por la noche lleno de polvo y de sudor y con la barra de hierro oculta bajo la capa. «Al contrario», respondía él, «este ejercicio me conviene para no podrirme como nuestros hijos los estudiantes, que según me ha dicho el extranjero, estaban la otra noche en el Teatro de Granada y tenían un color de manteca que daba asco mirarlos. Pobres, de tanto estudiar. Pero a ti debía de darte vergüenza de trabajar como un peón, siendo el más rico del pueblo, alcalde por añadidura. Por eso voy solo. A ver, acércame esa ensalada. Sin embargo, convendría que te ayudase alguien. Vas a echar un siglo en derribar la torre, y hasta quizá no sepas componértelas para volcarla toda. No digas simplezas, Torcuata. Cuando se trate de construir la tapia del corral, pagaré jornales, y hasta llevaré un maestro al arife. Pero derribar sabe cualquiera, y es tan divertido destruir. Vaya, quita la mesa y acostémonos. Eso lo dices porque eres hombre. A mí me da miedo y lástima todo lo que es deshacer. Debilidades de vieja. Si supieras tú cuántas cosas hay que deshacer en este mundo. Calla, francmasón. En mal hora te han elegido alcalde. Verás como el día que vuelvan a mandar los realistas te ahorque el rey absoluto. Eso lo veremos, santurrona, beata, lechuza, Vaya, apaga esa luz, y no te santigües más, que tengo mucho sueño. Y así continuaban los diálogos hasta que se dormía uno de los dos consortes. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Una tarde regresó de su faena el tío Hormiga, muy preocupado y caviloso, y más temprano que de costumbre. Su mujer aguardó a que despachase a los mozos de labor para preguntarle qué tenía, y él respondió enseñándole un tubo de plomo con tapadera por el estilo del cañuto de un licenciado del ejército. Sacó de allí y desarrolló, cuidadosamente, un amarillento pergamino escrito en caracteres muy enrevesados, y dijo con imponente seriedad: «Yo no sé leer, ni tan siquiera en castellano, que es la lengua más clara del mundo, pero el diablo me lleve si esta escritura no es de moros». «¿Es decir, que la has encontrado en la torre?» «No lo digo solo por eso, sino porque estos garrapatos no se parecen a ninguno de los que he visto hacer a gente cristiana». La mujer de Juan Gómez miró y olió el pergamino y exclamó con una seriedad tan cómica como gratuita: «¡De moros es!». Pasado un rato, añadió melancólicamente: «Aunque también me estorba a mí lo negro, juraría que tenemos en las manos la licencia absoluta de algún soldado de Mahoma, que ya estará en los profundos infiernos». «¿Lo dices por el cañuto de plomo?» «Por el cañuto lo digo». «Pues te equivocas de medio a medio, amiga Torcuata, porque ni los moros entraban en quintas, según me ha dicho varias veces nuestro hijo Agustín, ni esto es una licencia absoluta. Esto es un...». El tío Hormiga miró en torno suyo, bajó la voz y dijo con entera fe: «Estas son las señas de un tesoro». «Tienes razón», respondió la mujer, súbitamente inflamada por la misma creencia. «¿Y lo has encontrado ya? ¿Es muy grande? ¿Lo has vuelto a tapar bien? ¿Son monedas de plata o de oro? ¿Crees tú que pasarán todavía? ¡Qué felicidad para nuestros hijos! ¿Cómo van a gastar y a triunfar en Granada y en Madrid? Yo quiero ver eso. Vamos allá. Esta noche hace luna». «Mujer de Dios, sosiégate. ¿Cómo quieres que haya topado ya con el tesoro guiándome por estas señas, si yo no sé leer en moro ni en cristiano?» «Es verdad. Pues mira, haz una cosa. En cuanto Dios eche sus luces, apareja un buen mulo, pasa a la sierra por el puerto de la Ragua, que dicen está bueno, y llégate a Ujíjar, a casa de nuestro compadre don Matías Quesada, el cual sabe se entiende de todo. Él te pondrá en claro ese papel y te dará buenos consejos como siempre». «Mis dineros me cuestan todos sus consejos a pesar de nuestro compadrazgo. Pero, en fin, lo mismo había pensado yo. Mañana iré a Ujíjar y a la noche estaré aquí de vuelta, pues todo será apretar un poco a la caballería. Pero cuidado que le expliques bien las cosas». «Poco tengo que explicarle. El cañuto estaba escondido en un hueco o nicho revestido de azulejos como los de Valencia, formado en el espesor de una pared. He derribado todo aquel lienzo y nada más de particular he hallado. Debajo de lo ya destruido comienza la obra de sillería de los cimientos, cuyas enormes piedras, de más de vara en cuadro, no removerán fácilmente dos ni tres personas de puños tan buenos como los míos. Por consiguiente, es necesario saber de una manera fija en qué punto estaba escondido el tesoro, so pena de tener que arrancar con ayuda de vecinos todos los cimientos de la torre». «Nada, nada. A Ujíjar en cuanto amanezca. Ofrécele a nuestro compadre una parte, no muy larga, de lo que hallemos, y cuando sepamos dónde hay que excavar, yo misma te ayudaré a arrancar piedras de sillería. ¡Hijos de mi alma! ¡Todo para ellos! Por lo que a mí toca, solo siento si habrá algo que sea pecado en esto que hablamos en voz baja». «¿Qué pecado puede haber, grandísima tonta?» «No sé explicártelo, pero los tesoros me habían parecido siempre cosa del demonio o de duendes. Además, tomaste ascenso a aquel terreno por tan poco rédito al año. Todo el pueblo dice hubo trampa en el tal negocio». «Eso es cuenta del secretario y de los concejales. Ellos me hicieron la escritura». «Por otro lado, tengo entendido que de los tesoros hay que dar parte al rey». «Eso es cuando no se hallan en terreno propio, como este mío». «Propio, propio. A saber de quién sería esa torre que te ha vendido el ayuntamiento». «Toma, del moro». «A saber quién sería ese moro». «Por de pronto, Juan, las monedas que el moro escondiera en su casa serían suyas o de sus herederos, no tuyas ni mías». «Estás diciendo disparates. Por esa cuenta, no debía yo ser alcalde de Aldeire, sino el que lo era el año pasado cuando se pronunció riego. Por esa cuenta, habría que mandar todos los años a África a los descendientes de los moros las rentas que produjesen las vegas de Granada, de Guadix y de centenares de pueblos». Puede que tengas razón. En fin, ve a Ugíjar y el compadre te aconsejará lo mejor en todo. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Ugíjar dista de Aldeire cosa de 4 leguas de muy mal camino. No serían, sin embargo, las 9 de la siguiente mañana, cuando el tío Juan Gómez, vestido con su calzón corto de punto azul y sus bordadas botas blancas de los días de fiesta, hallábase ya en el despacho de don Matías de Quesada, hombre de mucha edad y mucha salud, doctor en ambos derechos y autor de la mayor parte de los entuertos contra la justicia que se hacían por entonces en aquella tierra. Había sido toda su vida lo que se llama un abogado picapleitos, y estaba riquísimo y muy bien relacionado en Granada y Madrid. Oído que hubo la historia de su digno compadre, y después de examinar atentamente el pergamino, díjole que, en su opinión, nada de aquello olía a tesoro, que el nicho en que halló el tubo debió de ser un babuchero, y que el escrito le parecía una especie de oración que los moros suelen leer todos los viernes por la mañana, pero que, sin embargo, no siéndole a él completamente conocida la lengua árabe, remitiría el documento a Madrid a un condiscípulo suyo que estaba empleado en la comisaría de los santos lugares, a fin de que lo enviara a Jerusalén, donde lo traducirían al castellano. Por todo lo cual sería conveniente mandarle al madrileño un par de onzas de oro en letra para una jícara de chocolate. Mucho lo pensó el tío Juan Gómez antes de pagar un chocolate tan caro, que resultaba a 10.240 reales la libra. Pero tenía tal seguridad en lo del tesoro, y a fe que no se equivocaba, según después veremos, que sacó de la faja 8 monedillas de a 4 duros y se las entregó al abogado, quien las pesó una por una antes de guardárselas en el bolsillo. Con lo que el tío Hormiga tomó la vuelta de Aldeire decidido a seguir excavando en la Torre del Moro, mientras tanto que enviaban el pergamino a Tierra Santa y volvía de allá traducido, diligencias en que, según el letrado, se tardaría cosa de 1 año y medio. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. No había bien vuelto la espalda el tío Juan cuando su compadre y asesor cogió la pluma y escribió la siguiente carta, comenzando por el sobre. Señor don Bonifacio Tudela y González, maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral de Ceuta. Mi querido sobrino político, solamente a un hombre de tu religiosidad confiaría yo el importantísimo secreto contenido en el documento adjunto. Dígolo porque indudablemente están escritas en él las señas de un tesoro, de que te daré alguna parte si llego a descubrirlo con tu ayuda. Para ello es necesario que busques un moro que te traduzca ese pergamino y que me mandes la traducción en carta certificada sin enterar a nadie del asunto, como no sea a tu mujer, que me consta es persona reservada. Perdona que no te haya escrito en tantos años, pero bien conoces mis muchos quehaceres. Tu tía sigue rezando por ti todas las noches al tiempo de acostarse. Que estés mejor del dolor de estómago que padecías en 1806 y sabes que te quiere tu tío político. Matías de Quesada, Ugíjar, 15 de enero, 1821. Posdata. Expresiones a Pepa, y dime si habéis tenido hijos. Escrita la precedente carta, el insigne jurisconsulto pasó a la cocina, donde su mujer estaba haciendo calceta y cuidando el puchero, y díjole las siguientes expresiones en tono muy áspero y desabrido, después de echarle en la falda las 8 monedas de a 4 duros que ya conocemos. Encarnación, ahí tienes. Compra más trigo, que va a subir en los meses mayores, y procura que lo midan bien. Hazme de almorzar mientras yo voy a echar al correo esta carta para Sevilla, preguntando los precios de la cebada. Que el huevo esté bien frito y el chocolate claro. No tengamos la de todos los días. La mujer del abogado no respondió palabra, y siguió haciendo calceta como un autómata. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. 2 semanas después, un hermosísimo día de enero, como solo los hay en el norte de África y en el sur de Europa, tomaba el sol en la azotea de su casa de 2 pisos, el maestro de capilla de la Catedral de Ceuta, con la tranquilidad de quien ha tocado el órgano en misa mayor y se ha comido luego 1 libra de boquerones, otra de carne y otra de pan, con su correspondiente dosis de vino de Tarifa. El buen músico, gordo como un cebón y colorado como una remolacha, digería penosamente, paseando su turbia mirada de apoplético por el magnífico panorama del Mediterráneo y del estrecho de Gibraltar, del maldecido peñón que le da el nombre, de las cercanas cumbres de Anguera y Bensú y de las remotas nieves del pequeño Atlas, cuando sintió acelerados pasos en la escalera y la argentina voz de su mujer que gritaba gozosamente: «¡Bonifacio, Bonifacio! ¡Carta de Ugíjar, carta de tu tío! ¡Y vaya si es gorda!» —¡Hombre! —respondió el maestro de capilla, girando como una esfera o globo terráqueo sobre el punto de su redonda individualidad que descansaba en el asiento—, ¿qué santo se habrá empeñado para que mi tío se acuerde de mí? 15 años hace que resido en esta tierra usurpada a Mahoma, y cata aquí la primera vez que me escribe aquel abencerraje, sin embargo de haberle yo escrito 100 veces a él. Sin duda me necesita para algo. Y dicho esto, abrió la epístola, procurando que no la leyese la pepa de la posdata, y apareció, crujiente y tratando de arrollarse por sí propio, el amarillento pergamino. —¿Qué nos envía? —preguntó entonces la mujer, gaditana y rubia por más señas, y muy agraciada y valiente a pesar de sus 40 agostos. —Pepita, no seas tan curiosa. Yo te lo diré si debo decírtelo luego que me entere. 1000 veces te he advertido que respetes mis cartas. —Advertencia propia de un libertino como tú. En fin, despacha y veamos si yo puedo saber qué papelote te manda tu tío. Parece un billete de banco del otro mundo. En tanto que su mujer decía aquellas cosas y otras, el músico leyó la carta, y maravillóse hasta el extremo de ponerse en pie sin esfuerzo alguno. Tenía, sin embargo, tal hábito de disimular, que acertó a decir muy naturalmente, «¡Qué tontería! Sin duda está ya chocheando aquel mal hombre. Querrás creer que me remite esta hoja de una Biblia en hebreo para que yo busque algún judío que la compre imaginándose el muy bobo que darán por ella un dineral». Al mismo tiempo, añadió, para cambiar la conversación, y guardándose en la faltriquera la carta y el pergamino, al propio tiempo, me pregunta con mucho interés si tenemos hijos. —Él no los tiene —observó vivamente Pepita—, sin duda piensa dejarnos por herederos. Más fácil es que al muy avaro se le haya ocurrido heredarnos a nosotros. Pero calla, están dando las 11 y yo tengo que afinar el órgano para las vísperas de esta tarde. Me voy. Oye, prenda, que la comida esté dispuesta a la 1 y que no se te olvide echar 2 buenas patatas en el puchero. Que si tenemos hijos. Vergüenza me da de haber de contestarle que no. —Escucha, espera, oye —contestó como un rayo en la parte contraria—. Ya, ya. Anda, zambombo, tonel, desgraciado. ¿Quién te habrá amado a ti en el mundo como esta necia que, con ese barrigón y todo, te considere el hombre más hermoso que Dios ha criado? —¿Sí? ¿Me has dicho hermoso? Pues mira, Pepa —respondió el artista, pensando seguramente en el pergamino árabe—, si mi tío llega a dejarme por heredero, o yo me hago rico de cualquier otro modo, te juro llevarte a vivir a la plaza de San Antonio de la ciudad de Cádiz y comprarte más joyas que tiene la Virgen de las Angustias de Granada. Con que hasta luego, pichona. Y tirando un pellizco en la barba a la que de antemano tenía ya el hoyo en ella, cogió el sombrero y tomó el camino, no de la catedral, sino de las callejuelas en que suelen vivir las familias moras avecinadas en aquella plaza fuerte. Fin del capítulo 5. Capítulos 6 a 10 de Moros y Cristianos, por Pedro Antonio de Alarcón, leído para LibriVox.org por Karen Savage en noviembre del 2007. Capítulo 6. En la más angosta de dichas callejuelas, y a la puerta de una muy pobre pero muy blanqueada casucha, estaba sentado en el suelo, o más bien sobre sus talones, fumando en pipa de barro secado al sol, un moro de 35 a 40 años, revendedor de huevos y gallinas que le traían a las puertas de Ceuta los campesinos independientes de Sierra Bullones y Sierra Bermeja, y que él despachaba a domicilio o en el mercado, con una ganancia de 100%. Vestía chilaba de lina blanca y jaique de lana negra, y llamábase entre los españoles Manos Gordas, y entre los marroquíes Ahmed Ben Karime el Abdún. Tan luego como el moro vio al maestro de capilla, levantóse y salió a su encuentro, haciéndole grandes zalemas, y cuando estuvieron ya juntos, díjole cautelosamente, —¿Querer morita? Yo traer mañana cosa meleja de 12 años. —Mi mujer no quiere criadas moras —respondió el músico con insuscitada dignidad. Manos Gordas echó a reír. —Además —prosiguió don Bonifacio—, tus endiabladas moritas son muy sucias. —¿Lavar? —respondió el moro, poniéndose en cruz y ladeando la cabeza. —Te digo que no quiero moritas —prosiguió don Bonifacio—. Lo que necesito hoy es que tú, que sabes tanto y que por tanto saber eres intérprete de la plaza, me traduzcas al español este documento. Manos Gordas cogió el pergamino y a la primera ojeada murmuró, —Estar moro. —Ya lo creo que es árabe, pero quiero saber qué dice, y si no me engañas, te haré un buen regalo, cuando se realice el negocio que confío a tu lealtad. A todo esto, Admet Ben Carime había pasado ya la vista por todo el pergamino y puéstose muy pálido. —¿Ves que se trata de un gran tesoro? —medio afirmó, medio interrogó el maestro de capilla.
—Creer que sí —tartamudeó el mahometano.
—¿Cómo creer? Tu misma turbación lo dice.
—Perdona —replicó Manos Gordas sudando a mares—, a ver aquí palabras de árabe moderno y yo entender, a ver otras de árabe antiguo o literario y yo no entender.
—¿Qué dicen las palabras que entiendes?
—Decir oro, decir perlas, decir maldición de Alá, pero yo no entender sentido, explicaciones ni señas, necesitar ver al derwich de Anguera, que estar sabio y él traducir todo. Llevarme yo pergamino hoy y traer pergamino mañana y no engañar ni robar al señor Tudela. Moro jurar.
Así diciendo, cruzó las manos, se las llevó a la boca y las besó fervorosamente.
Reflexionó don Bonifacio. Conoció que para descifrar aquel documento tendría que fiarse de algún moro y que ninguno le era tan conocido ni tan afecto como Manos Gordas, y accedió a dejarle el manuscrito, bien que bajo reiterados juramentos de que al día siguiente estaría de vuelta de Anguera con la traducción y jurándole él por su parte que le entregaría lo menos 100 duros cuando fuese descubierto el tesoro. Despidiéronse el musulmán y el cristiano, y éste se dirigió no a su casa ni a la catedral, sino a la oficina de un amigo, donde escribió la siguiente carta.
Señor don Matías de Quesada y Sánchez, Alpujarra, Ujíjar. Mi queridísimo tío. Gracias a Dios que hemos tenido noticias de usted y de ti Encarnación, y que éstas son tan buenas como Josefa y yo deseábamos. Nosotros, querido tío, aunque más jóvenes que ustedes, estamos muy achacosos y cargados de 10 hijos, que pronto se quedarán huérfanos y pidiendo limosna. Se burló de usted quien le dijera que el pergamino que me ha enviado contenía las señas de un tesoro. He hecho traducirlo por persona muy competente y ha resultado ser una sarta de blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos de la corte celestial, escritas en versos árabes por un perro morisco de marquesado del Senet durante la rebelión de Aben Umeya. En vista de semejante sacrilegio y por consejo del señor penitenciario, acabo de quemar tan impío testimonio de la perversidad mahometana. Memorias a mi tía. Recíbanlas ustedes de Josefa y mande algún socorro a su sobrino que está en los huesos por resultas del pícaro dolor de estómago. Bonifacio. Ceuta, 29 de enero de 1821. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Al mismo tiempo que el maestro de capilla escribía la precedente carta y le echaba al correo, Admet Ben Carime el Abdún reunía en un envoltorio no muy grande todo su hato y ajuar, reducidos a 3 jaiques viejos, 2 mantas de pelo de cabra, un mortero para hacer al cuscús, un candil de hierro y una olla de cobre llena de pesetas que desenterró de un rincón del patinillo de su casa. Cargó con todo ello a su única mujer, esclava o dalisca, o lo que fuera, más fea que una mala noticia dicha de pronto y más sucia que la conciencia de su marido, y salióse de Ceuta, diciendo al oficial de guarda de la puerta que da al campo moro, que se iban a Fez a mudar de aires por consejo de un veterinario. Y como quiera que esta sea la hora, después de 60 años y algunos meses de ausencia, que no se haya vuelto a saber de Manos Gordas ni en Ceuta ni en sus cercanías, dicho se está que don Bonifacio Tudela y González no tuvo el gusto de recibir de sus manos la traducción del pergamino ni al día siguiente ni al otro ni en toda su vida, que por cierto debió de ser muy corta, puesto que de informes dignos de crédito aparece que su adorada Pepita se casó en Marbella en terceras nupcias con un tambor mayor asturiano, a quien hizo padre de 4 hijos como 4 soles, y era otra vez viuda a la muerte del rey absoluto, fecha en que ganó por oposición en Málaga el destino de matrona aduanera. Con que busquemos nosotros a Manos Gordas, y sepamos qué fue de él y del interesante pergamino. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Admet Ben Carime el Abdún respiró alegremente y aún hizo alguna zapateta, sin que por eso se le cayesen las mal aseguradas zapatillas, tan luego como se vio fuera de los redoblados muros de la Plaza Española y con toda el África delante de sí. Porque África, para un verdadero africano como Manos Gordas, es la tierra de la libertad absoluta, de una libertad anterior y superior a todas las constituciones e instituciones humanas, de una libertad parecida a la de los conejos no caseros y demás animales de monte, valle o arenal. África, quiero decir, es la jauja de los malhechores, el seguro de la impunidad, el campo neutral de los hombres y de las fieras, protegido por el calor y la extensión de los desiertos.
En cuanto a los sultanes, reyes y beyes que presumen imperar en aquella parte del mundo y a las autoridades y mílites que los representan, puede decirse que vienen a ser, para tales vasallos, lo que el cazador para las liebres o para los corzos, un mal encuentro posible que muy pocos tienen en la vida, y en el cual muere uno o no muere. Si muere, tal día hizo un año, y si no muere, con poner mucha tierra por medio no hay que pensar más en el asunto. Sirva esta digresión de advertencia a quien la necesitare, y prosigamos nosotros nuestra relación. «Toma aquí, sama», dijo el moro a su cansada esposa, como si hablase con una sémila. Y en lugar de dirigirse al oeste, o sea hacia el boquete de Anguera en busca del sabio Santón, según había dicho a don Bonifacio, tomó hacia el sur por un barranquillo tapado de malezas y árboles silvestres, que muy luego le llevó al camino de Teután, o bien a la borrosa vereda que, siguiendo las ondulaciones de puntas y playas, conduce a Cabo Negro por el valle del Tarájar, por el de los Castillejos, por Monte Negrón y por las lagunas del río Asmir, nombres que todo español bien nacido leerá hoy con amor y veneración, y que entonces no se habían oído pronunciar todavía en España ni en el resto del mundo civilizado. Llegado que hubieron Ben Carime y Sama al valecillo del Tarájar, diéronse un punto de descanso a la orilla del arroyuelo de agua potable que lo atraviesa, procedente de las alturas de Sierra Bullones, y en aquella tan segura y áspera soledad, que parecía recién salida de manos del criador y no estrenada todavía por el hombre, a la vista de un mar solitario, únicamente surcado tal o cual noche de luna por carabos de piratas o buques oficiales de Europa encargados de perseguirlos, la mora se puso a lavarse y peinarse, y el moro sacó el manuscrito y volvió a leerlo con tanta emoción como la primera vez. Decía así el pergamino árabe: «La bendición de Alá sea con los hombres buenos que lean estas letras. No hay más gloria que la de Alá, de quien Mahoma fue y es en el corazón de los creyentes profeta y enviado. Los hombres que roban la casa del que está en la guerra o en el destierro viven bajo la maldición de Alá y de Mahoma, y mueren roídos de escarabajos y cucarachas. Bendito sea, pues, Alá que crió estos y otros bichos para que se coman a los hombres malos. Yo soy el caid Hassan ben Yusef, siervo de Alá, aunque malamente he sido llamado don Rodrigo de Acuña por los sucesores de los perros cristianos que, haciéndoles fuerza y violando solemnes capitulaciones, bautizaron con una escoba a guisa de hisopo a mis infortunados ascendientes y a otros muchos islamitas de estos reinos. Yo soy capitán bajo el estandarte del que, desde la muerte de Aben Umeya, titúlase legítimamente rey de los andaluces, Muley Abdalá Mahamud Aben Abu, el cual, si no está ya sentado en el trono de Granada, es por la traición y cobardía con que los moros valencianos han faltado a sus compromisos y juramentos, dejando de alzarse al mismo tiempo que los moros granadinos contra el tirano común. Pero de Alá recibirán el pago, y si somos vencidos nosotros, vencidos serán también ellos, y expulsados a la postre de España, sin el mérito de haber luchado hasta última hora en el campo de honor y en defensa de la justicia. Y si somos vencedores, les cortaremos el pescuezo y echaremos sus cabezas a los marranos. Yo soy, en fin, el dueño de esta torre, y de toda la tierra que hay a su alrededor, hasta llegar por occidente al barranco del Zorro y por oriente al de los Espárragos, el cual debe tal nombre a los muchos y muy exquisitos que cultivó allí mi abuelo Sidi Yusef Ben Yusuf. La cosa no anda bien. Desde que el mal nacido don Juan de Asturias, confúndalo Alá, vino a combatir contra los creyentes, prevemos que por ahora vamos a ser derrotados, sin perjuicio de que, andando los años o las centurias, otro príncipe de la sangre del profeta venga a recobrar el trono de Granada, que ha pertenecido 700 años a los moros, y volverá a pertenecerles cuando Alá quiera, con el mismo título con que lo poseyeron antes vándalos y godos, y antes los romanos, y antes aquellos otros africanos que se llamaban los cartagineses, con el título de la conquista. Pero conozco, vuelvo a decir, que por la presente la cosa anda mal, y que muy pronto tendré que trasladarme a Marruecos con mis 43 hijos, suponiendo que los austriacos no me cojan en la primera batalla y me cuelguen de un alcornoque, como yo los colgaría a todos ellos si pudiera. Pues bien, al salir de esta torre para emprender la última y decisiva campaña, dejo escondidos aquí, en sitio a que no podrá llegar nadie sin topar primero con el presente manuscrito, todo mi oro, toda mi plata, todas mis perlas, el tesoro de mi familia, la hacienda de mis padres, mía y de mis herederos, el caudal de que soy dueño y señor por ley divina y humana, como es del ave la pluma que cría, o como son del niño los dientes que echa con trabajo, o como son de cada mortal los malos humores de cáncer o de lepra que hereda de sus padres. Detente, por tanto, oh tú, moro, cristiano o judío, que, habiéndote puesto a derribar esta mi casa, has llegado a descubrir y leer los renglones que estoy escribiendo. Detente y respeta el arca de tu prójimo. No pongas la mano en su caudal. No te apoderes de lo ajeno. Aquí no hay nada del fisco, nada de dominio público, nada del Estado. El oro de las minas podrá pertenecer a quien lo descubra, y una parte de él al rey del territorio, pero el oro fundido y acuñado, el dinero, la moneda, es de su dueño y nada más que de su dueño. No me robes, pues, mal hombre, no robes a mis descendientes, que ya vendrán el día que esté escrito a recoger su herencia. Y si es que buenamente por casualidad encuentras mi tesoro, te aconsejo que publiques edictos, llamando y notificando el caso a los causavientes de Hassán ben Yusef, que no es de hombres honestos guardarse los hallazgos cuando estos hallazgos tienen propietario conocido. Si así no lo hicieres, maldito seas con la maldición de Alá y con la mía, y pártate un rayo, y quiera Dios que cada una de mis monedas se vuelva en tus manos un escorpión y cada perla un alacrán, y que mueran de lepra tus hijos con los dedos podridos y deshechos para que no tengan ni tan siquiera el placer de rascarse, y que tu hija la mayor se escape de casa con un judío, y que a ti te metan un palo por el cuerpo y te saquen hacia la vergüenza, teniéndote en alto hasta que, con el peso de tu cuerpo, el palo salga por encima de la coronilla y quedes patiabierto en el suelo como indecente rana atravesada por un asador. Ya lo sabes, y sépanlo todos, y bendito sea Alá, que es Alá. Torre de Soraya, en Aldeire del Cenet, a 15 días del mes de Safar del año de la Hijra 968. Hassán ben Yusef. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Manos Gordas quedó profundamente preocupado con la nueva lectura de este documento, no por las máximas morales y por las espantosas maldiciones que contenía, pues el pícaro había perdido la fe en Alá y en Mahoma de resultas de su frecuente trato con los cristianos y judíos de Teután y Ceuta, que naturalmente se reían del Corán, sino por creer que su cara, su acento y algún otro signo musulmán de su persona le impedían trasladarse a España, donde se vería expuesto a muerte segura tan luego como cualquier cristiano o cristiana descubriese en él a un enemigo de la Virgen María. Además, ¿qué apoyo, a juicio de Manos Gordas, podría hallar en las leyes ni en las autoridades de España un extranjero, un mahometano, un semisalvaje, para adquirir la Torre de Soraya, para hacer excavaciones en ella, para entrar en posesión del tesoro o para no perderlo inmediatamente con la vida? No hay remedio, díjose por remate de largas reflexiones. Tengo que confiarme al renegado Ben Munuza. Él es español y su compañía me librará de todo peligro en aquella tierra. Pero como no existe bajo la capa del cielo un hombre de peor alma que el tal renegado, no me estará de más tomar algunas precauciones. Y en virtud de esta cavilación sacó del bolsillo avíos de escribir, redactó una carta, púsole el sobre, pególo con un poco de pan mascado y echóse a reír de una manera diabólica. Enseguida fijó los ojos en su mujer, que continuaba haciéndole a policía de todo un año a costa de la limpieza física y moral del malaventurado arroyuelo, y llamándola por medio de un silbido, dignóse hablarle de este modo. «Cara, digo, chumbo, siéntate a mi lado y óyeme. Luego acabarás de lavarte, que bien lo necesitas, y puede que entonces te juzgue merecedora de algo mejor que la paliza diaria con que te demuestro mi cariño. Por de pronto, sinvergüenzona, déjate de monedas y entérate bien de lo que voy a decirte». La mora, que, lavada y peinada, resultaba más joven y artística, aunque no menos fea que antes, se relamió como una gata, clavó en Manos Gordas los dos carbúnculos que le servían de ojos, y díjole, mostrando sus blanquísimos y anchos dientes, que nada tenían de humanos, «Habla, mi señor, que tu esclava solo desea servirte». Manos Gordas continuó. «Si desde este momento en adelante llega a ocurrirme alguna desgracia, o desaparezco del mundo sin haberme despedido de ti, o habiéndome despedido no tienes noticias mías en 6 semanas, procura volver a entrar en Ceuta y echa esta carta al correo. ¿Te has enterado bien, cara de mona?» Sama rompió a llorar y exclamó, «Admet, ¿piensas dejarme?» «No rebuznes, mujer», contestó el moro. «¿Quién habla ahora de eso? Demasiado sabes que me gustas y que me sirves. Pero de lo que ahora se trata es de que te hayas enterado bien de mi encargo». «Trae», dijo la mora, apoderándose de la carta, abriéndose el justillo y colocándola entre él y su gordo y pardo seno al lado del corazón. Si algo malo llega a sucederte, esta carta caerá en el correo de Ceuta, aunque después caiga yo en la sepultura». Aben Carime sonrió humanamente al oír aquellas palabras y dignóse mirar a su mujer como a una persona. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Mucho y muy regaladamente debió de dormir aquella noche el matrimonio agareno entre los matorrales del camino, pues no serían menos de las 9 de la siguiente mañana cuando llegó al pie de Cabo Negro. Hay allí un aduar de pastores y labriegos árabes llamado Medic, compuesto de algunas chozas, de un morabito o ermita mahometana, y de un pozo de agua potable con su brocal de piedra y su acetre de cobre, como los que figuran en algunas escenas bíblicas. El aduar se hallaba completamente solo en aquel momento. Todos sus habitantes habían salido ya con el ganado o con los aperos de labor a los vecinos montes y cañadas. «Espérame aquí», dijo Manos Gordas a su mujer. «Yo voy a buscar a Ben Munuza, que debe de hallarse al otro lado de aquel cerro arando los pobres secanos que allí posee». «¿Ben Munuza?», exclamó Sama con terror. «¿El renegado de quien me has dicho?». «Descuida», interrumpió Manos Gordas. «Hoy puedo yo más que él. Dentro de un par de horas estaré de vuelta, y verás cómo se viene detrás de mí con la humildad de un perro. Esta es su choza. Aguárdanos en ella y haznos una buena ración de alcuzcuz con el maíz y la manteca que hallarás a mano. Ya sabes que me gusta muy recocido. Ah, se me olvidaba. Si ves que anochece y no he bajado, sube tú. Y si no me hallas en la otra ladera del cerro o me hallas cadáver, vuélvete a Ceuta y echa la carta al correo. Otra advertencia. Suponiendo que sea mi cadáver lo que encuentres, regístrame, a ver si Ben Munuza me ha robado o no este pergamino. Si me lo ha robado, vuélvete de Ceuta a Tetuán y denuncia a las autoridades el asesinato y el robo. No tengo más que decirte. Adiós». La mora se quedó llorando a lágrima viva, y Manos Gordas tomó la senda que llevaba a la cumbre del inmediato cerro. Fin del capítulo 10. Capítulos 11 a 15 de Moros y Cristianos, por Pedro Antonio de Alarcón, leído para LibriVox.org por Karen Savage, en diciembre del 2007. Capítulo 11. Pasada la cumbre, no tardó en descubrir en la cañada próxima a un corpulento moro vestido de blanco, el cual araba patriarcalmente la negruzca tierra con auxilio de una hermosa yunta de bueyes. Parecía aquel hombre la estatua de la paz tallada en mármol. Y sin embargo, era el triste y temido renegado Ben Munuza, cuya historia os causará espanto cuando la conozcáis. Contentaos por lo pronto con saber que tendría 40 años y que era rudo, fuerte, ágil y de muy lúgubre fisonomía, bien que sus ojos fuesen azules como el cielo y rubias sus barbas como aquel sol de África que había dorado a fuego la primitiva blancura europea de su semblante. «Buenos días, Manos Gordas», gritó en castellano el antiguo español, tan luego como divisó al marroquí, y su voz expresó la alegría melancólica propia del extranjero que haya ocasión de hablar la lengua patria. «Buenos días, Juan Falgueira», respondió sarcásticamente Ben Carime. El renegado tembló de pies a cabeza al oír semejante saludo, y sacó del arado la reja de hierro como para defender su vida. «¿Qué nombre acabas de pronunciar?», añadió luego, avanzando hacia Manos Gordas. Este lo aguardaba riéndose, y le respondió en árabe, con un valor de que nadie le hubiera creído capaz. «He pronunciado tu verdadero nombre, el nombre que llevabas en España cuando eras cristiano, y que yo conozco desde que estuve en Orán hace 3 años». «¿En Orán?». «En Orán, sí, señor. ¿Qué tiene eso de extraordinario? De allí habías venido tú a Marruecos, y allí fui yo a comprar gallinas. Allí pregunté tu historia, dando tus señas, y allí me la contaron varios españoles. Supe, por tanto, que eras gallego, que te llamabas Juan Falgueira y que te habías escapado de la cárcel alta de Granada, donde estaba ya en capilla para ir a la horca por resultas de haber robado y dado muerte, hace 15 años, a unos señores a quien servías en clase de mulero. ¿Dudarás ahora de que te conozco perfectamente?». «Dime, alma mía», respondió el renegado con una voz sorda y mirando a su alrededor, «¿ya has contado eso a algún marroquí? ¿Lo sabe alguien más que tú en esta condenada tierra? Porque es el caso que yo quiero vivir en paz, sin que nadie ni nada me recuerde aquella mala hora que harto he purgado. Soy pobre, no tengo familia, ni patria, ni lengua, ni el Dios que me crió. Vivo entre enemigos, sin más capital que estos bueyes y esos secanos comprados a fuerza de 10 años de sudores. Por consiguiente, haces muy mal en venir a decirme.
—Espera —respondióle muy alarmado Manos Gordas—, no me eches esas miradas de lobo, que vengo a hacerte un gran favor y no a ofenderte por mero capricho. A nadie he contado tu desgraciada historia. ¿Para qué? Todo secreto puede ser un tesoro, y quien lo cuenta se queda sin él. Hay, empero, ocasiones en que se hacen cambios de secretos sumamente útiles. Por ejemplo, yo te voy a contar un importante secreto mío, que te servirá como de fianza del tuyo y que nos obligará a ser amigos toda la vida.
—Te oigo. Concluye —respondió calmosamente el renegado. Aben Carime leyóle entonces el pergamino árabe, que Juan Falgueira oyó sin pestañear y como enojado, visto lo cual por el moro, y a fin de acabar de atraerse su confianza, le reveló también que había robado aquel documento a un cristiano de Ceuta. El español se sonrió ligeramente al pensar en el mucho miedo que debía de tenerle el mercader de huevos y de gallinas cuando le contaba sin necesidad aquel robo, y animado el pobre Manos Gordas con la sonrisa de Benmunuza, entró al fin en el fondo del asunto, hablando de la siguiente manera. «Supongo que te has hecho cargo de la importancia de este documento y de la razón por qué te lo he leído. Yo no sé dónde está la Torre de Soraya, ni Aldeire, ni el Cenet. Yo no sabría ir a España ni caminar por ella, y además allí me matarían por no ser cristiano, o cuando menos, me robarían el tesoro antes o después de descubierto. Por todas estas razones necesito que me acompañe un español fiel y leal, de cuya vida sea yo dueño, y a quien pueda hacer ahorcar con media palabra. Un español, en fin, como tú, Juan Falgueira, que después de todo nada adelantaste con robar ni matar, pues trabajas aquí como un asno, cuando con los millones que voy a proporcionarte podrás irte a América, a Francia, a la India, y gozar y triunfar y subir tal vez hasta rey. ¿Qué te parece mi proyecto?
—Que está bien hilado, como obra de un moro —respondió Benmunuza, de cuyas recias manos, cruzadas sobre la rabadilla, pendía balanceándose la barra de hierro a la manera de la cola de un tigre. Manos Gordas se sonrió ufanamente, creyendo aceptada su proposición. —Sin embargo —añadió después el sombrío gallego—, tú no has caído en una cuenta.
—¿En cuál? —preguntó cómicamente Benmunuza, alzando mucha la cara y no mirando a parte alguna, como quien se dispone a oír sandeces y majaderías. —Tú no has caído en que yo sería tonto de capirote si me marchase contigo a España a ponerte en posesión de medio tesoro, contando con que tú me pondrías a mí en posesión del otro medio. Yo digo porque no tendrías más que pronunciar media palabra el día en que llegásemos a Aldeire y te creyeses libre de peligros para zafarte de mi compañía y de darme la mitad de las halladas riquezas. En verdad que no eres tan listo como te figuras, sino un pobre hombre digno de lástima, que te has metido en un callejón sin salida al descubrirme las señas de ese gran tesoro y decirme al mismo tiempo que conoces mi historia y que, si yo fuera contigo a España, serías dueño absoluto de mi vida. Pues ¿para qué te necesito yo a ti? ¿Qué falta me hace tu ayuda para ir a apoderarme del tesoro entero? ¿Ni qué falta me haces en el mundo? ¿Quién eres tú desde el momento en que me has leído ese pergamino, desde el momento en que puedo quitártelo?
—¿Qué dices? —gritó Manos Gordas, sintiendo de pronto circular por todos sus huesos el frío de la muerte.
—No digo nada. —Toma —respondió Juan Falgueira, asestando un terrible golpe con la barra de hierro sobre la cabeza de Benmunuza, el cual rodó en tierra, echando sangre por ojos, narices y boca, y sin poder articular palabra. El desgraciado estaba muerto. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Tres o cuatro semanas después de la muerte de Manos Gordas, el veintitantos de febrero de 1821, nevaba si había que nevar en la villa de Aldeire y en toda la elegantísima sierra andaluza, a que la propia nieve da vida y nombre. Era domingo de carnaval, y la campana de la iglesia llamaba por cuarta vez a misa, con su voz delgada y pura, como la de un niño, a los ateridos cristianos de aquella feligresía demasiado próxima al cielo, los cuales no se resignaban fácilmente, en día tan crudo y despacible, a dejar la cama o a separarse de los tizones, alegando acaso como pretexto que los días de carnestolendas no se debe rendir culto a Dios, sino al diablo. Algo semejante decía por lo menos el tío Juan Gómez a su piadosa mujer, la señora Torcuata, defendiéndose en el rincón del fuego de los argumentos con que nuestra amiga le rogaba que no bebiera más aguardiente ni comiese más roscos, sino que la acompañase a misa, a fuer de buen cristiano, sin miedo alguno a las críticas del maestro de escuela y demás electores liberales. Y muy enredada estaba la disputa cuando cata aquí que entró en la cocina el tío Genaro, mayoral de los pastores de su merced, y dijo, quitándose el sombrero y rascándose la cabeza, todo de un solo golpe: «Buenos días nos dé Dios, señor Juan y seña Torcuata. Ya se harán ustedes cargo de algo que habrá sucedido por allá arriba para que yo baje por aquí con tal mal tiempo, no tocándome oír mista este domingo. ¿Cómo va de salud?». «Vaya, vaya, no espero más», exclamó la mujer del alcalde, cruzándose la mantilla con violencia. «Estaría de Dios que hoy echases la misa en el puchero. Ya tienes ahí conversación y copas para todo el día, sobre si las cabras están preñadas o sobre si los borregos han echado cuernos. Te condenarás, Juan, te condenarás si no haces pronto las paces con la iglesia dejando la maldita alcaldía». Marchado que se hubo la señora Torcuata, el alcalde alargó un rosco y una copa al mayoral y le dijo: «Simplezas de mujeres, tío Genaro. Arrímese usted a la lumbre y hable. ¿Qué ocurre por allá arriba?». «Pues nada, que ayer tarde el cabrero Francisco vio que un hombre, vestido a la malagueña, con pantalón largo y chaquetilla de lienzo, y liado en una manta de muestra, se había metido en el corral nuevo por la parte que todavía no tiene tapia, y rondaba la torre del moro, estudiándola y midiéndola como si fuese un maestro de obras. Preguntóle Francisco qué significaba aquello, y el forastero le interrogó a su vez quién era el dueño de la torre, y como Francisco le dijese que nada menos que el alcalde del pueblo, repuso que él hablaría a la noche con su merced y le explicaría sus planes. Llegó presto la noche y el hombre hizo como que se marchaba, con lo que el cabrero se encerró en su choza, que, como sabe usted, dista poco de allí. 2 horas después de obscurecer enteramente, notó el mismo Francisco que en la torre sonaban ruidos muy raros y se veía luz, lo cual le llenó de tal miedo que ni tan siquiera se atrevió a ir a mi choza a avisarme, cosa que hizo en cuanto fue de día, refiriéndome el lance de ayer tarde y advirtiéndome que los tales ruidos habían durado toda la noche. Como yo soy viejo y he servido al rey, y me asusto de pocas cosas, me plantifiqué enseguida en la torre del moro acompañado de Francisco, que iba temblando, y encontramos al forastero liado en su manta y durmiendo en un cartucho del piso bajo, que tiene todavía su bóveda de hormigón. Desperté al sospechoso personaje y le reconvine por haber pasado la noche en la casa ajena sin la voluntad de su dueño, a lo que me respondió que aquello no era casa, sino un montón de escombros, donde bien podía haberse albergado un pobre caminante en noche de nieves, y que estaba dispuesto a presentarse a usted y a explicarle quién era y todas sus operaciones y pensamientos. Le he hecho, pues, venir conmigo, y en la puerta del corral aguarda, acompañado del cabrero, a que usted le dé licencia para entrar». «Que entre», respondió el tío Hormiga, levantándose muy alterado por habérsele ocurrido, desde las primeras palabras del mayoral, que todo aquello tenía bastante que ver con el célebre tesoro, a cuyo hallazgo, por sus solos esfuerzos, había renunciado su merced hacía una semana, después de arrancar antes inútilmente muchas y muy pesadas piedras de sillería. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Tenemos ya cara a cara y solos al tío Juan Gómez y al forastero. «¿Cómo se llama usted?», interrogó el primero al segundo, con todo el imperio de un alcalde de Monterilla y sin invitarle a que se sentara. «Llámome Jaime Olot», respondió el hombre misterioso. «Su habla de usted no me parece de esta tierra. ¿Es usted inglés?».
«Soy catalán».
«Hombre, catalán, me parece bien. ¿Y qué le trae a usted por aquí? Sobre todo, ¿qué diablos de medidas tomaba usted ayer en mi torre?».
«Le diré a usted. Yo soy minero de oficio, y he venido a buscar trabajo a esta tierra famosa por sus minas de cobre y plata. Ayer tarde, al pasar por la torre del moro, vi que con las piedras de ella extraídas estaban construyendo una tapia, y que aún sería necesario derribar o arrancar otras muchas para terminar el cercado. Yo me pinto solo en esto de demoler, ya sea dando barrenos, ya por medio de mis propios puños, pues tengo más fuerza que un buey, y ocurrióseme la idea de tomar a mi cargo, por contrata, la total destrucción de la torre y el arranque de sus cimientos, suponiendo que llegase a entenderme con el propietario». El tío Hormiga guiñó sus ojillos grises y respondió con mucha sorna: «Pues, señor, no me conviene la contrata».
«Es que haré todo ese trabajo por muy poco precio, casi de balde».
«Ahora me conviene mucho menos».
El llamado Jaime Olot paró mientes en la soflama del tío Juan Gómez y miróle a fondo como para adivinar el sentido de aquella rara contestación,
pero no logrando leer nada en la fisonomía zorruna de su merced, parecióle oportuno añadir con fingida naturalidad: «Tampoco dejaría de agradarme recomponer parte de aquel antiguo edificio y vivir en él cultivando el terreno que destina usted a corral de ganado. Le compro a usted, pues, la torre del moro y el secano que la circunda». «No me conviene vender», respondió el tío Hormiga. «Es que le pagaré a usted el doble de lo que aquello valga», observó enfáticamente el que se decía catalán. «Por esa razón me conviene menos», repitió el andaluz con tan insultante socarronería que su interlocutor dio un paso atrás, como quien conoce que pisa terreno falso. Reflexionó, pues, un momento, pasado el cual alzó la cabeza con entera resolución, echó los brazos a la espalda y dijo, riéndose cínicamente: «Luego sabe usted que en aquel terreno hay un tesoro». El tío Juan Gómez se agachó, sentado como estaba, y mirando al catalán de abajo arriba, exclamó donosísimamente: «Lo que me choca es que lo sepa usted». «Pues mucho más le chocaría si le dijese que yo soy el único que lo sabe de cierto». «Es decir, ¿que conoce usted el punto fijo en que se haya sepultado el tesoro?». «Conozco el punto fijo, y no tardaría 24 horas en desenterrar tanta riqueza como allí duerme a la sombra». «Según eso, ¿tiene usted cierto documento?». «Sí, señor. Tengo un pergamino del tiempo de los moros, de media vara en cuadro, en que todo eso se explica». «Dígame usted, ¿y ese pergamino?». «No lo llevo sobre mi persona, ni hay para qué, supuesto que me lo sé de memoria al pie de la letra en español y en árabe». «Oh, no soy yo tan bobo que me entregue nunca con armas y bagajes. Así es que, antes de presentarme en estas tierras, escondí el pergamino, donde nadie más que yo podrá dar con él». «Pues entonces, no hay más que hablar. Señor Jaime Olot, entendámonos como dos buenos amigos», exclamó el alcalde, echando al forastero una copa de aguardiente. «Entendámonos», repitió el forastero, sentándose sin más permiso y bebiéndose la copa en toda regla. «Dígame usted», continuó el tío Hormiga, «y dígamelo sin mentir, para que yo me acostumbre a creer en su formalidad». «Vaya usted preguntando, que yo me callaré cuando me convenga ocultar alguna cosa». «¿Viene usted de Madrid?». «No, señor. Hace 25 años que estuve en la corte por primera y última vez». «¿Viene usted de Tierra Santa?». «No, señor. No me da por ahí». «¿Conoce usted a un abogado de Ujíjar llamado don Matías de Quesada?». «No, señor. Yo detesto a los abogados y a toda la gente de pluma». «Pues entonces, ¿cómo ha llegado a poder de usted este pergamino?». Jaime Olot guardó silencio. «Eso me gusta. Veo que no quiere usted mentir», exclamó el alcalde. «Pero también es cierto que don Matías de Quesada me engañó como a un chino, robándome 2 onzas de oro y vendiendo luego aquel documento a alguna persona de Melilla o de Ceuta. Por cierto que, aunque usted no es moro, tiene facha de haber estado por allá». «No se fatigue usted ni pierde el tiempo. Yo le sacaré a usted de dudas. Ese abogado debió de enviar el manuscrito a un español de Ceuta, al cual se lo robó hace 3 semanas el moro que me lo ha traspasado a mí». «Toma, ya caigo. Se lo enviaría a un sobrino que tiene de músico en aquella catedral, a un tal Bonifacio de Tudela». «Puede ser». «Pícaro don Matías. Estafar de ese modo a su compadre. Pero véase cómo la casualidad ha vuelto a traer el pergamino a mis manos». «Dirá usted a las mías», observó el forastero. «A las nuestras», replicó el alcalde, echando más aguardiente. «Pues, señor, somos millonarios. Partiremos el tesoro mitad por mitad, dado que ni usted puede excavar en aquel terreno sin mi licencia, ni yo puedo hallar el tesoro sin auxilio del pergamino que ha llegado a ser de usted. Es decir, que la suerte nos ha hecho hermanos. Desde hoy vivirá usted en mi casa. Vaya otra copa, y enseguidita que almorcemos, daremos principio a las excavaciones». Por aquí iba la conferencia cuando la señá Torcuata volvió de misa. Su marido le refirió todo lo que pasaba y le hizo la presentación del señor Jaime Olot. La buena mujer oyó con tanto miedo como alegría la noticia de que el tesoro estaba a punto de aparecer. Santiguóse repetidas veces al enterarse de la traición y vileza de su compadre don Matías de Quesada, y miró con susto al forastero, cuya fisonomía le hizo presentir grandes infortunios. Sabedora, en fin, de que tenía que dar de almorzar a aquel hombre, entró en la despensa a sacar de lo más precioso y reservado que contenía, o sea, lomo en adobo y longaniza de la reciente matanza, no sin decirse mientras destapaba las respectivas orzas: Tiempo es de que parezca el tesoro, pues, entre si parece o no parece, nos lleva de coste los 32 duros de la famosa jícara de chocolate, la antigua amistad del compadre don Matías, estas hermosas tajadas que tan ricas habrían estado con pimientos y tomates en el mes de agosto, y el tener de huésped a un forastero de tan mala cara. Malditos sean los tesoros y las minas y los diablos y todo lo que está debajo de tierra, menos el agua y los fieles difuntos. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Pensando estaba así la señá Torcuata, y ya se dirigía a las hornillas con una sartén en cada mano, cuando se oyeron sonar en la calle gritos y silbidos de viejas y chicuelos, y voces de gente más formal que decía: «Señor alcalde, abra usted la puerta. La justicia de la ciudad está entrando en el pueblo con mucha tropa». Jaime Olot se puso más amarillo que la cera al oír aquellas palabras, y dijo, cruzando las manos: «Escóndame usted, señor alcalde, de lo contrario no tendremos tesoro. La justicia viene en mi busca». «¿En busca de usted? ¿Por qué razón? ¿Es usted algún criminal?». «Bien lo decía yo», gritó la tía Torcuata. «De esa cara triste no podía venir nada bueno. Todo esto es cosa de Lucifer». «Pronto, pronto», añadió el forastero. «Sáqueme usted por la puerta del corral». «Bien, pero déme usted antes las señas del tesoro», expuso el tío Hormiga. «Señor alcalde», seguían diciendo los que llamaban a la puerta, «abra usted, el pueblo está cercado. Parece que buscan a ese hombre que habla con usted hace una hora». «Abrid al juzgado de primera instancia», gritó por último una voz imperiosa, acompañada de fuertes golpes dados a la puerta. «No hay remedio», dijo el alcalde, yendo a abrir, mientras que el forastero se encaminaba por la otra puerta en busca del corral. Pero el mayoral y el cabrero, advertidos de todo, le cerraron el paso, y entre ellos y los soldados, que ya penetraban también por aquella puerta, lo cogieron y ataron sin contratiempo alguno, aunque aquel diablo de hombre desplegó en la lucha las fuerzas y la agilidad de un tigre. El alguacil del juzgado, a cuyas órdenes iban un escribano y 20 soldados de infantería, contaba entre tanto al despavorido alcalde las causas y fundamentos de aquella prisión tan aparatosa. «Ese hombre», decía, «con quien usted estaba encerrado no sé por qué, hablando de no sé qué asunto, es el célebre gallego Juan Falgueira, que degolló y robó hace 15 años a unos señores de quienes era mulero, en cierta cacería de la Vega de Granada, y que se escapó de la capilla la víspera de la ejecución vestido en el hábito del fraile que lo auxiliaba, a quien dejó allí medio estrangulado. El mismísimo rey, que Dios guarde, recibió hace 15 días una carta de Ceuta firmada por un moro llamado Manos Gordas, en que le decía que Juan Falgueira, después de haber residido largo tiempo en Orán y otros puntos de África, iba a embarcarse para España, y que sería fácil echarle mano en Aldeire del Cenet. Pensaba comprar una torre de moros y dedicarse a la minería. Al propio tiempo, el cónsul español en Tetuán escribía a nuestro gobierno participándole que una mora llamada Sama se le había presentado quejándose de que el renegado español Ben Munuza, antes Juan Falgueira, acababa de embarcarse para España después de asesinar al moro Manos Gordas, marido de la querellante, y de haberle robado cierto precioso pergamino. Por todo ello, y muy principalmente por el atentado contra el fraile en la capilla, Su Majestad el Rey ha recomendado con particular encarecimiento a la Chancillería de Granada la captura de tal facineroso y su inmediata ejecución en aquella misma capital». Imagínese el que leyera el espanto y asombro de todos los que oyeron esta relación, así como la angustia del tío Hormiga, a quien no podía caber ya duda de que el pergamino estaba en poder de aquel hombre sentenciado a muerte. Atrevióse, pues, el codicioso alcalde, aun a riesgo de comprometerse más de lo que ya estaba, a llamar a un lado a Juan Falgueira y a hablarle al oído, bien que anunciando antes al concurso que iba a ver si lograba que confesase a Dios y a los hombres sus delitos. Pero lo que hablaron en realidad ambos socios fue lo siguiente. «Compadre», dijo el tío Hormiga, «ni la caridad lo salva a usted, pero ya conoce que será lástima que ese pergamino se pierda. Dígame dónde lo ha escondido». «Compadre», respondió el gallego, «con ese pergamino, o sea, con el tesoro que representa, pienso yo negociar mi indulto. Proporcióneme usted la real gracia y le entregaré el documento, pero por lo pronto se lo ofreceré a los jueces para que declaren que mi crimen ha prescrito en estos 15 años de expatriación». «Compadre», replicó el tío Hormiga, «es usted un sabio, y celebraré que le salgan bien todos sus planes. Pero si fracasan, Por Dios le pido que no se lleve a la tumba un secreto que no aprovechará a nadie.
Vaya si me lo llevaré, contestó Juan Falgueira. De algún modo me he de vengar del mundo.
Vamos andando, gritó en esto el alguacil, poniendo término a aquella curiosa conferencia. Y cargado que fue de grillos y esposas el condenado a muerte, salieron con él los curiales y los soldados en dirección a la ciudad de Guadix, de donde habían de conducirlo a la de Granada.
—¡El demonio, el demonio! —seguía diciendo la mujer del tío Juan Gómez una hora después, al colocar de nuevo el lomo y la longaniza en sus respectivas orzas. —¡Malditos sean todos los tesoros habidos y por haber!
Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Excusado es decir que ni el tío Hormiga halló medio de negociar el indulto de Juan Falgueira, ni los jueces se rebajaron a oír seriamente los ofrecimientos que éste les hizo de un tesoro porque sobreseyesen su causa, ni el terrible gallego accedió a revelar el paradero del pergamino, ni el sitio del tesoro, al impertérrito alcalde de Aldeire, quien, con tal pretensión, tuvo todavía estómago para ir a visitarlo a la capilla en la cárcel alta de Granada. Ahorcaron, pues, a Juan Falgueira el viernes de Dolores, en el Paseo del Triunfo, y regresado que hubo a Aldeire el tío Hormiga el domingo de Ramos, cayó enfermo con calentura tifoidea, agravándose de tal modo en pocos días que el miércoles santo se confesó e hizo testamento y expiró el sábado de gloria por la mañana. Pero antes de morir, mandó poner una carta a don Matías de Quesada, reconviniéndole por su traición y latrocinio, que habían dado lugar a que tres hombres perdiesen la vida, y perdonándole cristianamente a condición de que devolviese a la señá Torcuata los 32 duros de la jícara de chocolate. Llegó esta formidable carta a Ugíjar al mismo tiempo que la noticia de la muerte del tío Juan Gómez, todo lo cual afectó por tal extremo al viejo abogado que no volvió a echar más luz y murió de allí a poco, no sin escribir a última hora una terrible epístola llena de insultos y maldiciones a su sobrino el maestro de la capilla de la catedral de Ceuta, acusándole de haber engañado y robado y de ser causa de su muerte. De la lectura de tan justificada y tremenda acusación, dicen que se originó la apoplejía fulminante que llevó al sepulcro a don Bonifacio. Por manera que solamente los barruntos de la existencia de un tesoro fueron causa de 5 muertes y de otras desventuras, quedando a la postre las cosas tan ignoradas y ocultas como estaban al principio, puesto que la señá Torcuata, única persona que ya sabía en el mundo la historia del fatal pergamino, guardóse muy bien de volver a mentarlo en toda su vida, por juzgar que todo aquello había sido la obra del diablo y consecuencia necesaria del trato de su marido con los enemigos del altar y del trono. Preguntará el lector, ¿cómo es que nosotros, sabedores de que el tesoro está allí escondido, no hemos ido a desenterrarlo y apoderarnos de él? Y a esto le responderemos que la curiosísima historia del hallazgo y empleo de aquellas riquezas, con posterioridad a la muerte de la señora Torcuata, nos es también perfectamente conocida, y que tal vez la refiramos, andando el tiempo, si llega a nuestra noticia que el público tiene interés en leerla. Valdemoro, 6 de julio de 1881. Fin del capítulo 15. Fin de Moros y Cristianos. Capítulos 1 a 10 de El año en Spitzberg, por Pedro Antonio de Alarcón. Leído para LibriVox.org por Karen Savage, en noviembre del 2007. Capítulo 1. Estoy viendo desaparecer hacia el mediodía el buque ballenero que me deja abandonado en esta isla desierta, sobre la arena de una playa sin nombre. Heme aquí solo, solo en un ámbito de 1000 leguas. Yo amaba a una mujer. El demonio de los cielos me mordió el corazón y he matado a mi rival en desafío. Era un príncipe. Y el gobierno ruso me ha condenado a pasar aquí 1 año, es decir, me ha condenado a muerte. ¡Ay, por qué no me entregó al hacha del verdugo! ¿Por qué hacerme expirar de frío, de hambre, de tristeza, de desesperación o disputando mi cuerpo al terrible oso blanco, si mi delito no era más que uno? Spitzberg. Estoy en el terrible archipiélago que ninguna raza ha podido habitar. Me hallo a los 77 grados latitud norte, a 260 leguas del polo. Creo haber oído decir a mis asesinos que esta isla es la del nordeste, la más meridional del horroroso grupo, la más templada de todas. Cruel compasión, que prolongará algunas horas mi agonía.
Ignoro en cuál de estos témpanos de hielo eterno tiene la Rusia una colonia para la peletería y la pesca de la ballena. Pero lo que sí sé es que los colonos emigrarían a la Laponia a fines de agosto, hace 2 meses, y no volverán hasta la primavera, dentro de 240 días. Estoy, pues, solo, sin hogar, sin amparo, sin víveres, sin consuelos. Morir. He aquí mi inevitable y próxima suerte. Hoy es 17 de octubre. El frío avanza por el norte. Dentro de pocos días me helaré sin remedio. Entretanto me alimentaré con la caza. Siquiera esos crueles me han dejado una escopeta. Por si quería suicidarme de este modo. Mataré rengíferos, chuparé hielo y me procuraré un abrigo entre esas rocas. El inglés Parry habitó cabañas de nieve en el norte de América a los 73 grados. Ah, sí, pero yo estoy 4 grados más cerca del polo y no tengo fuego para calentarme. Morir, morir, he aquí mi infalible destino. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Han transcurrido 6 días. Una ráfaga de esperanza brilla ante mis ojos. Me he procurado fuego como Robinson, rozando 2 pedazos de cedro. Ayer encontré en el centro de inmensa roca una profunda cavidad muy reservada del frío. Todos los días mato 5 o 6 rengíferos, los despedazo y conservo la carne entre los témpanos de hielo. Así se conservará incorrupta hasta el año que viene. También hago provisión de combustibles. No tengo hacha, pero el frío me sirve de leñador. Todas las noches crujen algunos árboles y saltan hechos astillas por el rigor de la helada, y yo traslado a mi gruta cada mañana miles de estos fragmentos que alimentarán mi hogar hasta que me muera. Voy, pues, a entablar una insensata lucha con el invierno, porque deseo vivir y volver al lado de los hombres, porque la soledad me ha vuelto cobarde, porque adoro la vida. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El frío es ya irresistible. Ha llegado el momento de encerrarme en las entrañas de esa peña, de incrustarme en su centro como un marisco en su concha. Antes de sepultarme en la que acaso será efectivamente mi tumba, antes de vestirme esa mortaja de piedra, quiero despedirme del mundo, de la naturaleza, de la luz, de la vida. Camina el sol tan poco elevado en el horizonte, que desde que sale hasta que se pone, no hace más que recorrer su ocaso, como luminoso fantasma que da vueltas alrededor de su sepulcro. Sus rayos pálidos y horizontales reverberan tristemente sobre el mar. Las aguas empiezan a rizarse. Pronto quedarán encadenadas por el hielo. La bóveda celeste ostenta un azul cárdeno y sombrío que la hace aparecer como más distante de la tierra. El soplo del aquilón quema y marchita las tristes flores que osaron desplegar aquí sus encantos y ata con lazos de cristal el curso de los torrentes. Helos ya mudos, inmóviles, petrificados en sus enérgicas actitudes, como trágicos héroes esculpidos en mármol. Reina un silencio sepulcral, un silencio absoluto. No se oye ni canto de ave, ni rumor de corriente, ni suspiro de brisa, ni columpio de planta. Ni movimiento, ni ruido, nada. El mutismo del no ser, he aquí todo. La eternidad y lo infinito deben de parecerse a estas monótonas soledades, a estos páramos de inacción y muerte. El calor de mi sangre, los latidos de mi corazón, el soplo de mi aliento, el eco de mis pasos, son los únicos síntomas de vida que ofrece la naturaleza. Me creo, pues, solo en un mundo cadáver, en un planeta posterior a su apocalipsis, en la Tierra misma, pasado el juicio final. Hoy tiene el día 16 minutos. Mañana no saldrá el sol. Mañana me ocultaré yo por 6 meses, él por 3. Oh sol, ¿volveremos a vernos? ¡Qué frío tan espantoso! La humedad del aire se convierte en agujas de hielo que punzan mi semblante. Mi aliento me rodea de una especie de niebla que no puede elevarse a la condensada atmósfera. El humo de mi escopeta se dilata también horizontalmente. Ayer toqué el gatillo sin mis gruesos guantes y mis dedos quedaron tan fuertemente unidos al acero que, para separarlos, hube de dejarme allí la piel. La sábana blanca que se extiende indefinidamente alrededor de mí y las irradiaciones de la luz en ella hanme producido en la vista una terrible inflamación. Pronto vendrá el escorbuto. ¡Oh, qué espantosa es esta lucha de mi vida con la muerte de todo lo creado! Fin del capítulo 3. Capítulo 4. En efecto, Ayer apareció el sol, no por el oriente, sino por el sur. Trazó en lontananza un ligero semicírculo y se hundió al cabo de un cuarto de hora. Hoy es el 7 de noviembre, el tremendo día del Spitzberg, el último en que ve el sol. Son las 11:30 de la mañana. Hace 3 horas que un esplendoroso crepúsculo luce en el remotísimo confín de los cielos, mas el sol no aparece. Ah, sí, helo pálido y entristecido, pugnado por asomar su frente. Pero el disco no se eleva. El limbo solamente pasa rozando por el límite del cielo y de las olas. Un momento más y ha desaparecido. Adiós para siempre, Padre de la luz, corona de los cielos, alma del mundo. Adiós, mi último amigo. Adiós y vuelve. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? No lo sé. Mi reloj anduvo una semana. El frío lo paró después, o mejor dicho, lo mató. El frío lo mata todo. Ignoro, pues, qué día es hoy. Pero, ¿qué significa la palabra hoy? El hoy no existe para mí. Mi vida carece de horas. Lo pasado, lo presente y el porvenir forman horrible grupo en mi imaginación. Un momento continuo, tal es el tiempo dentro de este sepulcro. Si los muertos pensaran en el panteón, padecerían lo que yo padezco. Los siglos caminan más deprisa que aquí los instantes. Un invierno en Spitzberg da una idea de la eternidad en el infierno. Y qué abismo sin fondo el de mi tenaz meditación. Mis ideas, indefinidamente desbordadas, explayadas, extendidas por el páramo de mi no ser, concluirán por escapárseme, y no me volveré loco. Vivo náufrago y sin tabla en un océano de negaciones. Paréceme un sueño la idea de que existe el mundo. Dudo hasta mi propia existencia. Mi desesperación es más cruel que la de los ateos. Ellos niegan el porvenir. Yo niego lo presente. Yo no he perdido la esperanza, sino la realidad. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. ¡Qué lejos estoy de los hombres! ¡Qué olvidado sobre la tierra! Hacia cualquier parte que dirijo el pensamiento, disto de la humanidad centenares de leguas. 1500 millas al occidente se halla la Groenlandia, continente de hielo que enlaza dos mundos. Al norte no hay más que el polo. El océano Atlántico se dilata por el sur. Allá está el continente europeo con su perdurable primavera. Luego el África, la patria del sol. Después las zonas antárticas, gozando ahora de los favores del estío. Al oriente, a 2400 millas de este archipiélago, solo se halla la nueva Sembla. ¡Oh, qué pesadilla descorrió en mente humana ilusión tan negra como la realidad de mi desventura! Fin del capítulo 6. Capítulo 7. El upas, árbol venenoso de la Oceanía, no deja brotar ni una planta en el ámbito que cobija su ramaje. Donde el caballo de Atila sentaba el pie, no volvía a nacer la hierba. El envidioso no ve más que la sombra del bien ajeno. El egoísta está siempre asfixiado por falta de otro mundo que absorber. El escéptico vive negativamente. ¿Y yo? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Fin del capítulo 7. Capítulo 8. ¿Cuántos brillantes salones se abrirán en este momento a una multitud alegre y bulliciosa? El baile, el amor, la música, condenación para mí. Allá imagino un perfumado gabinete, una chispeante chimenea, alfombras, butacas, pieles, café, ron, tabaco, una plática tierna, descanso del placer, incentivo de más placeres, una alcoba tibiamente alumbrada, un lecho mullido y el sueño de la felicidad. ¡Ay, mi Alejandra! Pero no. Estoy en San Petersburgo. Es una tarde de mayo. Tomamos el sol en embalsamados jardines. La gente ríe, habla aquí y allá, me saluda. ¡Alejandra! ¡Alejandra mía! Tampoco. ¡Ay, qué perdurable noche! ¿Cuándo llegará mañana? Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Nuevas eternidades han rodado sobre mi cabeza. Duermo mucho. ¿En qué hora, en qué día, en qué mes me encuentro? ¿Ha pasado ya un año o una semana solamente? ¿Abulto yo el tiempo con la imaginación o no lo siento pasar y lo achico?
¿De qué pecan mis cálculos? ¿De exagerados o de cobardes? ¡Oh, qué es este tiempo sin medida, proindiviso, sin cronómetro, sin día ni noche, sin sol, luna ni estrellas! Es el caos, es la nada con un solo ser, con mi pobre espíritu abismada en el eterno vacío. Me he puesto a veces las manos sobre el corazón, he sumado luego los latidos que he contado en distintas ocasiones y ha pasado de 1,000,000 la suma total. 1,000,000 de latidos, 1,000,000 de segundos, 11 días y medio. Y luego se deslizan los años de nuestra aventura como pájaros por el aire, sin dejar rastro en la memoria. ¿Cuántas veces me vio el crepúsculo de la tarde al lado de mi adorada? Y llegó la noche y pasó, y rayó el día, y toda esta cantidad de tiempo no fue otra cosa que una larga mirada. ¡Oh, cuántas inmensidades contiene un minuto de dolor! ¡Y cuán pasajera es una inmensidad de dicha! Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Las rocas crujen sobre mi cabeza. Parece que la isla va a partirse en 1,000 pedazos. Este debe ser el vendaval del equinoccio, es decir, que marzo habrá mediado ya y que el sol lucirá en el horizonte. Voy a salir. Quiero ver el cielo, quiero ver el sol. ¿Pero qué oigo? Los osos blancos rugen terriblemente. Mejor, lucharemos. También yo tengo hambre de sangre caliente, de carne que palpite entre mis uñas. Cojo la escopeta, rompo el hielo que obstruye la entrada de esa gruta y salgo. Extraña debe ser mi aparición entre las nieves. Pareceré una fiera que deja su cubil, un monstruo que sale del infierno, Lázaro que se levanta de la tumba. Fin del capítulo 10. Capítulos 11 a 20 del año en Spitzberg, por Pedro Antonio de Alarcón. Leído para LibriVox.org por Karen Savage en noviembre del 2007. Capítulo 11. Me he engañado miserablemente. Creía hallarme en la primavera. Esperaba ver el sol. Contaba con que habrían transcurrido 4 o 5 meses. Y me hallo con el invierno, y es de noche, y estamos en enero, a juzgar por la disposición de las estrellas. Aún no ha mediado mi sufrimiento, cuando yo no podía sufrir ya más. ¿Qué va a ser de mí? He allí la luna en el cenit oscuro del firmamento. Parece una blanca paloma venida de otros horizontes a visitar un mundo olvidado por el Criador. Doloroso espectáculo. Por donde quiera que miro, veo solo un interminable páramo, una soledad sin límites. El mar helado y cubierto además de nieve no se diferencia de la tierra. Los elementos se confunden aquí como las horas de mi ocio. Todo ha mudado de sitio, de forma, de color. El valle está repleto de nieve y nivelado con el monte. El árbol se asemeja a una campana de cristal. La superficie del océano no es lisa, fantásticas breñas de hielo la cubren. Y todo está mudo, blanco, frío, inmóvil. ¡Qué monotonía tan desesperadora! El cielo aparece negro al lado de la reverberante claridad de la luna y de la nieve. Las estrellas se ven tan lejos y tan atenuadas que parecen pertenecer a otros mundos. Mas, ¿por qué se extiende de pronto una oscuridad densísima? ¿Por qué las estrellas fulguran en la sombra con un brillo desusado? ¿Qué es esto? Desbórdase de la luna un océano de claridad. La blanca sábana que envuelve la creación refleja una luz intensa. La lontananza del horizonte se rasga y se prolonga. Enseguida las tinieblas se tornaron espesísimas. ¿Qué misterio se obra en la naturaleza? ¡Oh, la aurora boreal! El septentrión se inflama con 1,000 luces y colores. Una llamarada de oro y fuego inunda el espacio ilimitado. Las soledades se incendian. Los monolitos de hielo brillan con todos los matices del arco iris. Cada carámbano es una columna de topacio. Cada estalagmita una lluvia de zafiros. Rásgase la penumbra y descúbrense océanos de claridad. Allá adivino el polo alumbrado intensamente, erial solitario que ningún pie humano llegará a hollar nunca. Y en aquella región de continuo espanto creo divisar el eje misterioso de la tierra. Único espectador de este sublime drama, caigo instintivamente de rodillas. He aquí los confines del globo trocados en esplendoroso templo, en una capella ardente, en un sagrario de purísimo oro derretido. Dominando tan vasta iluminación, álzanse columnas de llama aérea, arcos de divina lumbre, bóvedas de flámulas desatadas. Así se conciben la cuna del rayo, el manantial de la luz, el lecho del sol en la fulgente tarde. ¡Cuánta vida, cuánto ardor, cuánta belleza en el universo! ¡Qué lujo de fuego y de colores, después de tanto tiempo en que mis ojos solo vieron la atonía del color y de la existencia! Pronto se concentran en un punto tantos ríos de ebulliciente claridad y fórmanse mil soles de fuegos fatuos que se apagan sucesivamente, como la iluminación de determinada fiesta. Los prismas se decoloran, la escarlata amarillea, la púrpura toma un tinte violado. Otra vez desolación y tinieblas. El meteoro ha desaparecido. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Heme de nuevo en mi sepulcro. El ocio y el frío combaten otra vez mi cuerpo y mi alma. El ocio. Acurrucado frente a la hoguera, paso unas horas sin medida. Mis ojos se nutren de la llama. Mi corazón respira olas de fuego. Sin este fuego no fluiría mi sangre. El ocio y el frío son una misma cosa. Y pasa el tiempo. Ya pienso en nimiedades, en frívolas relaciones de un átomo de ceniza con un átomo de lumbre. Ya se desentumecen mis ideas y recorro el mundo de una ojeada. Mi niñez y mis amores, toda la historia de mi vida pasa ante mi imaginación. Cuando salga de aquí, si lo consigo, habré nacido de nuevo. El frío y el ocio han cristalizado otro ser con los despojos de mi ser pasado. Cuánto profundo y asolador pensamiento, cuánta negativa ciencia adivinada sacaré de esta prisión. La soledad me ha engrandecido de un modo horrible, espantoso. He visto el mundo y la sociedad tan a lo lejos, en tan graduada perspectiva, que he adquirido el conocimiento exacto de todas las cosas. Cuánta pequeñez he dejado de apreciar, pequeñeces que allá juzgaba de alta trascendencia. Oh, si vuelvo al mundo viviré soberanamente, sin que el velo de la preocupación me oculte la felicidad, sin que la costumbre me aprisione entre sus redes. ¡Qué invulnerable me hizo la desesperación! Entre mi corazón y el mundo no hay ya ningún lazo. El hielo nos separó para siempre. Yo soy yo. Todos los hombres son una unidad, y yo soy otra. Yo soy, pues, un mundo rival de aquel. Yo lo aplastaré mañana bajo mi egoísmo, como él me arrojó ayer de su seno. Yo era humilde. Yo quería mi puesto en aquella familia de hermanos. Yo abdicaba mi individualidad por conseguir solidaridad en un poco de amor. Hoy me han endurecido mi pensamiento y su crueldad. Guerra a muerte. Me basto contra todos. Tengo frío en el alma como en el cuerpo. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Después de otra eternidad de inacción, que así puede haber sido un día como un año, pues no tengo conciencia de mi propia vida, abandono de nuevo esta caverna. El frío material es insoportable. ¡Oh, qué duda tan espantosa llevo en el cerebro! Acabo de pensar que acaso habrá transcurrido ya el verano, que bien puedo encontrarme con nuevas nieves, que quizás ha empezado otra noche de 2200 horas. ¡Ah! Este pensamiento me hiela el corazón y el alma. He salido de la gruta. Aún es de noche. Tremendo problema. ¿Qué noche es esta que estoy mirando? ¿Es que no ha concluido el invierno de mi condena? ¿Es que ha empezado otro? ¿En qué año me encuentro? Fin del capítulo 13. Capítulo 14. ¡Oh, ventura! El horizonte se tiñe de color de rosa hacia el mediodía. Dijérase que la aurora boreal brille en el punto opuesto de la bóveda celeste. Pero no es la fatua aurora boreal, es la verdadera aurora, la aurora del día. El aliento del ecuador enrojece las brumas del océano. Los hielos sonríen por todas partes al recibir las caricias de la primera alborada. Las estrellas se borran en el cárdeno firmamento. La luna se oculta por el septentrión. Está amaneciendo. ¡Salve, primera luz del alba! ¡Salve, rayo perdido del astro deseado que vienes a alegrar a estos desiertos! ¡Salve, cabello luminoso, desprendido de la dorada frente del sol! ¡Ya es de día! Así despertaría el mundo el día de la creación. Así saldría la creación de las tinieblas del caos. Así renacería la especie humana cuando volvió la paloma al arca de Noé con el ramo de oliva. En cuanto a mí, Hoy despierto de la nada del no ser, de esa negación sin nombre en que he vivido tantos meses. Hoy sacuden mis sentidos su letargo y la luz turba la monotonía de la noche y de la nieve. Hoy renazco a la vida, y ese rayo matinal que colora el oriente viene a ser el iris que me presagia mejores días. Hoy, en fin, se reanuda mi dulce consorcio con la esperanza de vivir. Una hora ha durado la alborada. Hubo un momento en que me pareció que el sol iba a salir. La cerrazón de niebla que entolda el horizonte amenazaba romperse. Todo ha desaparecido. He contemplado, pues, sin intervalo alguno, el crepúsculo de la mañana y el de la tarde. Espectáculo grandioso. Mi corazón rebosa de entusiasmo y de alegría. Hoy debe ser el 4 de febrero. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Día 5. Los resplandores del sol han durado hora y media. La cúspide de una montaña elevadísima ha reflejado por un momento los rayos del sol. Yo lo veré mañana. Fin del capítulo 15. Capítulo 16. ¡El sol! ¡El sol! ¡Al fin has brillado ante mis ojos, astro divino, manantial de luz, foco de la vida! ¡Cómo me alegra el alma esta corta visita que hoy haces al Spitzberg! Bendito seas mil veces, rey de la naturaleza, coronado de rayos y vestido de oro, que te anuncias al mundo con la risueña aurora y te despides con el melancólico suspiro de la tarde. ¿Qué son las estrellas sino tu brillante séquito, tu numerosa corte que tarda una noche entera en desfilar por los cielos? Fin del capítulo 16. Capítulo 17. Han transcurrido 3 meses más, abreviados por la esperanza. La primavera. La diosa de los perfumes y de la armonía sonríe ya en el cielo, en la tierra, en el mar y en el ambiente. Todo vive, todo se agita, todo se alegra. El sol acaba de ocultarse por el norte. Dentro de una hora volverá a salir. Pasado mañana, que deberá ser el 5 de mayo, empezará el día de 3 meses, durante el cual vendrá algún buque groenlandero a este archipiélago y me volverá al mundo habitado por los hombres. En este instante iluminan la tierra 5 distintos resplandores: el crepúsculo de la tarde, la claridad del amanecer, un perdido destello de la agonizante aurora boreal, el moribundo resplandor que desde el sur envía la menguada luna y la vacilante luz de las remotísimas estrellas. El blink, o sea, la refracción de la nieve, mezcla su fulgor a tantos fulgores, dando a la naturaleza cierto vislumbre fantástico. Fin del capítulo 17. Capítulo 18. He aquí a la creación revestida de todos los encantos que se atreva a desplegar en esta latitud. El mar ha roto sus cadenas de hielo y mece en lontananza sus verdes olas. El viento ha recobrado elasticidad. Siquiera el ruido es ya una distracción en esta ociosidad perdurable. Óyense hacia el norte estruendos misteriosos. Es que se hunden los alcázares de cristal que edificó la mano del invierno. Incesantemente se deslizan por el océano, viniendo del polo, 1000 flotantes islas que pasan ante mis ojos como fantasmas, hijos del espanto de estas regiones, o como ambulante cordillera. Son témpanos de hielo que desharán mañana las brisas del círculo polar. Esto sucede en el océano. En la tierra todo sonríe, murmura, canta y se desenvuelve. Las campiñas se cubren de cierta verdura, algunos vegetales cuelgan por los laderos de las montañas y hasta en la nieve brotan amarillos fresales. 1000 cascadas y torrentes, formados por el deshielo, corren, saltan y se derrumban con alegre estrépito, comunicando al aire estremecido placidísimos rumores. Las adormideras blancas y las doradas siempre vivas inclinan sus lánguidas cabezas sobre la espuma de las aguas como náyades voluptuosas. Los cedros seculares y los desgajados abetos se cubren de obscuras hojas. El líquen festonea los zócalos de las montañas. Dondequiera hay variedad, colores, vida, movimiento. La isla canta, el mar se lamenta, la atmósfera murmura. Magnífico concierto. El burgomaestre, el buitre polar, arroja su prolongado grito. Los mayemacs trinan con blanda melodía. Los rotger modulan su patético gorjeo, semejante al arrullo de la tórtola. El apuranieves, el pájaro de oro, revolotea de acá para allá como una estrella sin destino. ¡Qué transformación! ¡Qué resurrección tan admirable! Y sin embargo esta primavera sería aterradora comparada con el más rudo invierno de Escocia. Fin del capítulo 18. Capítulo 19. ¡Ah! ¿Qué es aquel punto negro que se destaca sobre los confines del océano bajo la cúpula azul del firmamento? Mi corazón late con una violencia irresistible. ¿Me habré engañado? Gracias, Dios mío, es un buque ballenero. Viene hacia aquí. Irá al estrecho de Enlopen y pasará un cuarto de milla de esta isla. Mi escopeta le avisará. Me he salvado. ¡Desesperación! El frío ha destruido el organismo de mi escopeta. No podré hacer señal a ese buque. Lo estoy viendo. Dista de aquí una milla. Es un groenlandero. ¡Socorro! 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 Ay, no puedo más. Mi voz se enronquece. Estoy tan extenuado. ¡Socorro! No me oyen. Oh, estar tan cerca de los hombres y no salvarme. Ver el puerto después del naufragio y morir sin tocar la orilla. Morir como Prometeo encadenado en una roca. Morir después de un año de martirio, después de haber comprado la vida con 10 meses de sepultura. Y no hay remedio. Ya doblan el cabo de Enlopen. Desaparecieron. ¡Ay, desaparecieron! Tremenda ironía de mi destino. Necio de mí que me reconcilié con la esperanza. Necio de mí que... ¡Ay, no huyas de esa manera ante mis ojos, Dios mío! ¿Y qué? ¿He de confiarme de nuevo a una suerte cruel que se burla de mis lágrimas? No, estoy decidido. Yo mismo me daré la muerte. Esto es mejor que pasar otro invierno enterrado vivo en un sepulcro. Los sepulcros se han hecho para los muertos. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. A bordo del Gran Desverrer. Día 8 de agosto. Camino hacia los lares patrios. Acabo de perder de vista la última montaña del Spitzberg. El buque que me ha recogido es el mismo que vi alejarse hacia el estrecho de Enlopen. Cuando me desangraba por 4 cisuras que me hice en pies y manos, la tripulación del Gran Desverrer, que había desembarcado en otra rada de la isla del Nordeste, me encontró tendido en tierra y me salvó la vida. Llegué al Spitzberg a la edad de 19 años, y he permanecido allí 10 meses. Sin embargo, los marineros que me acompañan, al ver encanecidos mis cabellos, mi frente surcada de arrugas y mis ojos tétricos y apagados, me creen llegado a la edad de 35 o 40 años. Guadix, 1852. Fin del capítulo 20. Fin de El año en Spitzberg. Epílogo. Dedicatoria. A mi buen amigo el señor don José J. Villanueva, te remito un puñado de canas de mi cabeza. El papel en que van envueltas es mi fe de bautismo. Por ella verás que tengo 21 años. De consiguiente, tenía 19 años cuando escribí el anterior monólogo. Dice un refrán que por todas partes se va a Roma, y yo añado que por cualquier parte se va a Spitzberg. Este epílogo es también dedicatoria de la presente obrilla. Recíbelo con toda indulgencia y devuélveme la fe de bautismo. Madrid, 1854. Fin de Novelas cortas, por Pedro Antonio de Alarcón.
Flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.